Buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Hard and Real. Hoy tengo de invitado a un DJ y productor de Happy Hardcore. Bienvenido Laxal, ¿cómo estás?
Gracias, bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí.
Oye, fíjate que eres el primer productor de Happy Hardcore que tengo aquí en el podcast. Y de hecho es un género que me gusta mucho. O sea, es curioso. Por ejemplo, yo de los primeros artistas que conocí cuando me empecé a meter en el hardstyle, o bueno, en la música hard, fue sí. Darren Styles. Y yo, de hecho, a Darren Styles, yo le decía que era Happy Hardstyle. O sea, esa era mi mente, ¿no? O sea, antes de como que saber el género. Pero se me hacía exactamente como que muy feliz, ¿no? Y ya después, digo, tiene sentido, ¿no? El de todos modos, el hardstyle, pues, por norma general, o digamos, y el euphoric y así, pues, es alegre. Pero esto, pues, me hace ya más sentido que sea Happy Hard. Pero bueno, te digo, a mí la verdad es un género que me gusta mucho y se me hace muy interesante y me gustaría que me contaras un poquito sobre la escena también del Happy Hardcore aquí, porque yo al único, te digo, que he llegado a ver, por ejemplo, hasta en Fabric, es a Dani, y correcto. Muy esporádicamente, pero fuera de eso no sé cómo se esté moviendo la escena aquí.
A ver, en sí, la escena del Happy Hardcore en España es un tanto peculiar, porque los padres del Happy Hardcore español serían los que realmente inventaron la máquina, ya sea Buenri, Pastis, Escudero, Metralla, Dani BPM. Entonces, en sí, el Happy Hardcore en España, tal y como se le denomina el nombre, no existe. O sea, hay poquitos productores que realmente sí que han empezado una carrera de artista Happy Hardcore, pero por H o por B, o lo han dejado o no han saltado tanto a la fama dentro de la escena hard como se creía. Véase Bowboy, por ejemplo, o Vicent, que son dos productores muy, muy buenos, reconocidos aquí en España, al menos dentro de lo que es la cultura Happy Hardcore, sí que es reconocido, pero que actualmente hacen otro tipo de géneros o combinan el Happy Hardcore con trap incluso, hyperpop, algo peculiar. Entonces, yo al ser artista de Happy Hardcore, yo sí que me denomino artista de Happy Hardcore porque lo que quiero hacer es Happy Hardcore, ¿sabes? Entonces, lo que es la escena en España, pues no te sabría decir, pero al menos de ahí viene, de ahí viene.
Oye, y se me hace curioso también el saber cómo en qué tipo de eventos se embonan más. Porque yo creo que serían eventos de hardstyle, ¿no? O sea, porque me pongo a pensar un evento de hardstyle.
Pues no.
¿No?
La verdad es que no. No, en España existe como una vertiente, igual que en Holanda, ¿eh? En Holanda hay como una vertiente que no acaba de absorber bien el género Happy Hardcore. No lo entiendo. No entiendo por qué. Porque a todos nos gusta Cascada. Cascada es dance de los 2000, sí, pero tiene ese kick bouncy o ese ritmo bouncy que si tú lo subes a 170 BPM se convierte en un track de Happy Hardcore. Entonces, en España lo que pasa es que hay como una especie de pequeño colectivo que adora ese tipo de música y ahí es donde te llaman. Sea old school, máquina, y en mi caso, tampoco sé por qué, he explotado dentro de la comunidad otaku.
¿Otaku?
Sí, es increíble. O sea, hay una comunidad muy grande de gente otaku que siempre le ha encantado lo que es el Nightcore o Cascada. Géneros así que cuando tú pones un DJ, en este caso, cuando pincho yo, se vuelven locos. Es increíble, o sea, la acogida es bestial. Entonces sí que es cierto que en Fabric está Darren Styles y ahora en el futuro Nexus va a estar Tuikakor, que eso es genial.
Sí, claro. Sí.
Entonces, claro, yo creo que el público español lo absorbe de otra manera al ser un artista tan internacional que no pincha puro Happy Hardcore, ni máquina, ni cosas así. Pincha lo que se le llama actualmente Hard Dance o Hard Music, que sería el hard que va de los 160 a 165, pero que no llega a ser Happy Hardcore, porque en Holanda eso es que está como mal visto, no entiendo por qué. Y en España al menos sí que hay un poco de público y veo que la gente que descubre ese género le encanta. Entonces como hay una especie de combinación un poco rara, sí.
Oye, ¿y qué es exactamente lo que, o cómo definirías el Happy Hardcore? O sea, ¿tiene que estar entre ciertos BPMs? A ver, tiene un kick muy clásico, que me imagino que es lo que decías, bouncy, o sea, que es el... yo, bueno, al menos es con lo que lo identifico, ¿no? Si yo escucho cualquier canción que viene del sello de Electric Fox, todas me van a sonar a Happy Hardcore 100%. Ay, de hecho, te quería comentar, de hecho, vi a Tuikakor, o sea, en Tomorrowland. No me acuerdo si este año... o el año pasado, pero los vi y estuvo... Ah, y de hecho tocaron con Darren Styles, hicieron un B2B, sí. Estuvo increíble, la verdad me la pasé muy bien.
Sí, sí, pues yo tuve mucha suerte de que en el DEFCON del 2017 los pude ver como Tuikakor, como hemos presentado un nuevo proyecto, y yo me quedé fascinado, o sea, pero ¿cómo puede ser esto posible en un DEFCON? Porque pincharon puro Happy Hardcore. Y la verdad que son potentes, son graciosos, son porque al final son amenos. Y yo creo que eso es lo que gusta. Porque al final hay mucho artista de Happy Hardcore y en Electric Fox hay muchísimo, pero hay como diferentes ramas. Está la rama que es la más clásica, está la rama que es un poquito más dura, la más lenta. Quicktrup, por ejemplo, es un artista que ha despuntado muchísimo en los últimos 2-3 años, que era Happy Hardcore, pero actualmente se está pasando más al Hard Dance, igual que Tatsunoshin, un productor japonés que también ha firmado por Electric Fox, ha firmado por 170, o sea, por los labels más grandes del Happy, y también bajan un poquito, pero yo creo que es para agradar al público. No sé, es un poco extraño, pero luego escuchas a Tuikas y saben hacer, bueno, Tuikakor en este caso, saben hacer la fórmula perfecta para que esté a 170 BPM y agrade a todo el mundo. Entonces, es curioso. Y la verdad que yo como productor también intento buscar ese sonido que me caracteriza, el ser fiel a mí mismo y no seguir la rama de decir, bueno, tengo que hacer el Happy Hardcore de los 90, de... No, no, eso ya pasó, podemos aprender mucho de eso, podemos aprender de la máquina, incluso hacer máquina con mucha más calidad, porque ahora tú escuchas Flying Free y cualquier productor te puede decir, bueno, es bastante, está poco trabajado en sonido, porque ahora las producciones están muy, muy sobreproducidas, pero el tema es muy bueno, ¿sabes? Entonces yo creo que podríamos aprender del pasado para ponerlo en un futuro. Y gente como, por ejemplo, JKB o JKB, este chico ahora mismo está haciendo Happy Hardcore inspirado en la rave de los 90, en el sonido rave de los 90. Y eso okay. Es genial. Yo creo que ese es el camino del género, la verdad.
Okay. Oye, y bueno, ahora sí me gustaría hablar un poquito de ti.
Vale.
Ahora sí, después de este pequeño breviario cultural para empaparnos un poco del Happy Hardcore, me gustaría saber justamente cómo fue que tú te adentraste en esto. O sea, ¿tú comenzaste con el hardcore, literalmente, o con el Happy Hardcore?
No.
¿Cómo fueron tus inicios? Cuéntame un poquito.
En los inicios, como cualquier productor, FL Studio, y en mi caso fue Dubstep. Entonces, sí, porque me gustaba muchísimo la distorsión de bajos y demás. Y luego pasé al hardstyle, descubrí el hardstyle allá a los 2000. Bueno, el punto álgido del Euphoric Hardstyle me fascinó. Y por motivos, encontré a Soundbank y a Serl en YouTube. Y claro, se parecía mucho Euphoric Hardstyle, pero tenía una energía, tenía un vibe que decía, no puede ser, ¿qué es esto? Lo fui descubriendo y me encantó. O sea, me fascinó, me enamoró, y a partir de ahí pues pude ir haciendo Happy Hardcore. Lo que pasa que en aquel entonces, si ya era difícil hacer hardstyle, era mucho más difícil hacer Happy Hardcore. Y costó bastante, pero bueno, fue por donde tiré, la verdad.
Ok, ¿esto en qué año fue?
Esto fue... déjame recordar, en el 2016 aproximadamente.
Uh-huh. Ok, entonces comienzas a producir en 2016 y al mismo tiempo también empiezas a pinchar, ¿o eso lo hiciste hasta después?
No, primero intenté tocar Ableton porque FL Studio se me hacía un poco bola, y luego ya cuando ya me vi con ganas dije, hostia, esto me gusta, tal, pues vamos a tirarle a pinchar. Yo recuerdo que mi primer bolo fueron para 3 personas en un espacio cultural. Es muy grande, sí, pero... Y después de eso fue una fiesta de 300 personas y luego pude traer a Serl a Barcelona desde Australia y yo abrí el set. No llenó tanto porque obviamente no es un género, ni ahora no lo es, ni antes lo era en España, antes mucho menos, que rentara. Pero bueno, yo me quedé con la amistad de él. Yo he vivido en Australia, he podido visitarlo. Bueno, ya es prácticamente familia, la verdad. Y bueno, y hasta ahora, a partir de que he ido viendo diferentes tipos de artistas, que hay vertientes frescas, hay vertientes muy potentes, muy buenas, eso me ayuda a poder inspirarme en mi propio género y poder enseñarle al mundo un género que creo que no se le da la visualización que tiene o no la tiene y que creo que merece mucho la pena, porque si cuando teníamos menos edad, incluso ahora, nos gustan temas como I'm Blue, Everything We Touch, Dota de Bass Hunter, o sea, todo ese género que era súper euro, era súper...
Eurodance, ¿eh?
Sí, sí, ¿por qué no? Porque esa es mi pregunta, pero eso mismo es lo que yo quiero transmitir al mundo, que se puede volver a disfrutar de esa música y que se puede volver a llenar salas, aunque sea de 500 personas en España o en Holanda o en, bueno, en Australia. Es otra cosa, que luego hablaremos, pero sí, sí, la verdad es que creo que es un género que debería tener un poco más de repercusión, porque estoy seguro de que a la gente le pueda flipar, encantar, la verdad.
Sí, a ver, ahí concuerdo. Lo que se me hace curioso es, en algún momento llegó a tener cierto boom aquí, porque, a ver, ahorita se me hace muy difícil, en el momento en el que estamos, hoy en día,
sí,
con lo que es toda la escena hard, se me hace muy difícil porque ahorita la tendencia sí es a lo más duro, ¿no? A lo más
correcto.
Oscuro, no... Yo no veo que ahorita el Happy Hardcore esté en un momento en el que pueda despuntar, pero también de aquí viene mi pregunta, o sea, ¿en qué momento ha sido o ha despuntado? Me imagino que en UK siempre ha tenido su lugar, ¿no? Porque bueno, es de ahí y me imagino que ahí siempre como que, ese puede ser, no sé si es donde más se escuche Happy Hardcore, también cuéntame un poquito de eso, o sea, ¿en qué países es donde más se escucha? Te digo, me imagino que en UK porque es de ahí, pero cuéntame un poquito.
Relativamente es UK. En UK lo que hay son muchos organizadores, los cuales programan su propia fiesta y llenan salas. El problema de UK es que hay tanta competencia y esa misma competencia no se respeta, que hay como una especie de conflicto entre organizaciones, artistas, discográficas, que no quiero decir que sea lo que más sucede allí, pero eso es lo que no acaba de cuajar dentro del género del happy. Ahora bien, ¿dónde más se escucha? Y es absolutamente loco, en Australia. Australia es el paraíso del happy hardcore. Se hacen fiestas en barcos, se llenan estadios, se llenan salas de, bueno, no salas, sino pabellones enteros de 25.000 personas. Es absolutamente brutal. No sé si has visto, ¿cómo se llama? Hay un set de Gamer en el Knockout del 2022, creo que fue. Estaba pinchando para 80.000 personas en un estadio. En un estadio. Y el hombre se pone a llorar porque es la primera vez en su vida que hace que el happy llegue a tantísima gente en un espacio, en un mismo espacio. Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y ahora mismo en Australia, no sé cómo se llama quien lo monta, pero quienes lo montan están haciendo todo lo posible para que llegue a más gente y que los espacios sean aún más grandes. O sea, que puede estar pinchando Stonebank, luego viene Gamer con Hixie y luego ponen a D-Block and Stefan. Y la sala sigue estando igual de llena. Es increíble. O sea, la escena happy es, por excelencia, es de Australia ahora mismo. Sí, sí.
Ok. Y esto acaba de... O sea, ¿lleva ya tiempo en el que ha crecido en Australia o ha sido ya...? Ok, ok.
Sí, 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 lleva tiempo. El happy siempre ha sido muy UK y con eso creo que la vertiente hacia Australia, la verdad. Y a partir de ahí, yo creo que cuando Defcon dejó de hacerse en Australia, es cuando las propias compañías de allí se pusieron de acuerdo y empezaron a darle... peso a los géneros que ellos creen y consideran que son buenos y que la gente demanda, porque allí la gente demanda happy, la gente demanda uptempo, la gente demanda raw, hashtag, euphoric, incluso Code Black, que es australiano, ha habido veces que ha hecho classics en Australia, porque la gente demanda eso, no es la gran Q. La gran Q sí que es, tienes que hacer esto, tal, tal. Allí son un poquito más abiertos y yo creo que como la gente quiere eso, pues se lo dan a la gente y por eso creo que gusta tanto el happy, porque a la gente le gusta mucho a mí.
Ok, ¿y cómo crees que se pueda que aquí en España empiece a generar un poquito más de ruido? O sea, me hablabas justo de Que bueno, que hay eventos de otakus, o sea, que es donde justamente has visto que tiene un boom, lo cual sigo sin entender.
Sin entender.
No veo, no, es que no veo, o sea, puedo entender la relación, igual, no sé, estoy intentando pensar en canciones.
Yo si quieres te ayudo
favor,
un poco.
Hazme, por favor.
Vale, resulta que dentro de lo que es el mundo happy, hay un artista que se llama Serl, que es muy, muy influyente en la cultura otaku. Porque tiene canciones como Picabel, Hentai, Masturbate to Cartoons, ya ves la referencia. Y si tú entras dentro de su perfil de Spotify, de YouTube o de lo que sea, esas canciones no tienen 1 ni 2 millones de reproducciones, tienen 10 millones de reproducciones. Entonces, además de que son temazos, engloba una cultura que esa misma cultura ha crecido con el Nightcore y se ha agenciado dentro de un artista y con ende un género, el happy. Es muy loco.
Ok.
Sí. De ahí viene un poco la rama. Además de que, no sé, da esa sensación cuando yo pincho en las fiestas donde voy, que la gente quiere eso. Porque también el género japonés, el J-Core, tiene una vertiente también muy del happy. Véase DJ Shimamura. DJ Shimamura no pincha J-Core. J pincha más happy hardcore, pero japonizado, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí tiene que haber algo también el cual la gente otaku les guste tanto. Y ojo, son un público excelente, están locos, es una pasada.
Oye, ¿y normalmente cuántos eventos sueles tener? O sea, sobre todo, a ver, cuéntame un poco también de esto. O sea, quitando, bueno, más bien, con los eventos otaku, y aparte de esos, ¿qué otro tipo de eventos sueles tener? Como cada cuánto sueles pinchar, cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu progresión también desde el inicio? O sea, quiero saber desde 2016 empiezas a producir, y de ahí, ¿cómo ha sido el tema de poder abrirte tu camino para poder tocar?
Vale, curioso. Yo cuando acabé de decidirme por, vale, voy a actuar, voy a pinchar, voy a hacer mis propios temas, yo con un socio, bueno, con dos socios, hicimos una fiesta que era otaku, que no tenía nada que ver con el tema de happy, no se iba a poner happy ni nada. Pues la montamos, tuvo un boom tremendo, y a partir de ahí fue donde mi compañero sí que hizo su fiesta, porque yo la tuve que aplazar, yo tenía estudios y trabajaba y demás, y él ha seguido hasta ahora. Entonces, él ahora da giras por toda España, siendo fiesta de temática, una fiesta temática, y él va contratando DJs. Entonces, yo me he unido ahí, porque ahora ya, más que organizador de eventos, soy un artista. Bueno, yo intento pues tener esa faceta y voy pinchando en diferentes tipos. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a una fiesta de este estilo, intento coordinar lo que es el happy, que es lo que más me gusta, con mis temas y siendo fiel a mi sonido, con temas que probablemente sea un opening de Naruto o Dragon Ball o lo que sea, pero al estilo del happy hardcore, que hay muchísimo artista que hace esos mixes, pero artistas como Nohiro, Tatsunoshin de nuevo, es lo que dices tú, es extraño porque la cultura otaku acaba como pegándose con el hard, bueno, no pegándose, sino hundiéndose con el hard.
Es una pasada.
Pues fue eso, y a raíz de ahí pues he ido haciendo mis propios temas también tocan a veces algún tema de videojuegos o algo otaku, porque al final sí que viene muy de mi parte, y yo creo que a mí me enamoró el happy porque también tenía esa pequeña esencia que tiene Serl. Y sí, hasta ahora, y ahora estoy planteando un CD que saldrá en agosto, que es justamente happy hardcore combinado con chiptune, todo con 8 bits y que tiene que ver con la cultura del videojuego. Entonces, me está quedando, creo que para mi opinión, bastante bien, y tengo muchas ganas de ver cuál es el impacto, a quién le gusta, a quién no le gusta tanto, dónde llega, y la verdad que esto no puedo decir mucho, pero me está abriendo bastantes puertas, la verdad.
Qué cool.
Y con bastantes conciertos que van a ser bastante relevantes en mi carrera. O sea, y eso me gusta porque al final, wow, a la gente le gusta y puede llegar más lejos el happy, ya no por mí como artista, sino que otro que esté empezando o otro que siga trabajando como yo tiene la misma oportunidad que yo. Eso es genial para el género. Eso es increíble.
Ok, y entonces, bueno, quiero, no sé, no me terminaste de contar más bien cómo fue que te empezaste a abrir el camino para empezar a tocar.
O sea, vale.
¿En qué lugares has podido tocar o qué tipo de eventos? Cuéntame un poquito más de eso.
Bueno, eventos privados, lo típico que te abren por mail y te preguntan, oye, ¿cuál es tu caché? ¿Estarías dispuesto a venir a tal sitio? Y eso en sí no es la mayor parte en la cual yo estoy acostumbrado a pinchar, pero sí más en eventos temáticos. Por ejemplo, la Neon Jazz en Finlandia, que es como una especie de Master of Hardcore finlandesa, okay. Otaku también. Me contactaron y me dijeron que querían contar conmigo. Y sobre todo creo que el éxito o el camino que he podido tener en mi carrera ha sido convenciendo a gente, con texto.
Okay.
Convenciendo a gente con lo que hago. Porque al final no sirve de nada ir a un promotor y decirle, mira, soy tal, no sé qué, me puedo pagar el vuelo, no te preocupes por el hotel, las dietas. No, o sea, yo siempre que intento exponer un proyecto o intento estar en algún lado, es dando mi 100%. Yo cuando hago un mail no envío un portfolio DJ. Yo cuando mando un mail, mando un vídeo privado de qué es lo que sé hacer yo en directo, grabado con cámaras, o sea, con múltiples cámaras, con buen micro, y que el propio promotor pueda ver qué es lo que yo influyo en el público. Porque yo cada vez que pincho, la magia que yo siento de que quizá 100, 200 personas me conozcan y esas 100, 200 personas quieran saber más de mí, es increíble. Y eso, mostrárselo al mundo, a un promotor, creo yo que es la clave para poder llegar lo más lejos que puedas. Pero claro, yo intento hacer siempre 100%, porque, primero porque me encanta y segundo porque es a lo que me quiero dedicar.
Ok, que por cierto, ¿hoy en día te dedicas a algo más o estás enfocado 100% a la música?
De momento trabajo y me dedico a la música, pero mi plan A de siempre ha sido música, siempre. Entonces, yo de pequeñito tocaba la guitarra, he podido tocar en grandes salas, como por ejemplo en Ramataz, aquí en Barcelona, con mi propio grupo de metalcore, o sea, he tenido... La música siempre ha estado en mí. Pero en este momento de mi vida, yo sé que me quiero dedicar a esto, que el happy para mí es lo más grande, la música electrónica, la gente que lo engloba, el público, o sea, me quiero dedicar a esto. Y estoy haciendo todo lo posible. Todavía me queda recorrido, me queda bastante, pero allá voy, con ganas, obvio.
Oye, qué curioso que también estuviste en el mundo del metalcore. Bueno, yo tuve una banda de metal en mi juventud.
¿Ah, sí?
Sí, yo era vocalista de una banda de death metal. Bueno, era como death gothic metal. Pero se me hace curioso que cada vez que entrevisto a gente o sea, artistas, muchos tienen influencia de metal. Eso se me hace bastante, bastante interesante. Como que, sobre todo los artistas que están en la escena hard, o sea, normalmente yo te podría decir que un 60, 70% tal vez tienen influencia del metal. No tanto el público. O sea, el público no, como que sí puede ser muy variado, igual y no tienen ese background. Pero se me hace curioso cómo el metal nos acaba llevando a muchos a la
Totalmente.
Música hard.
Yo creo que es porque somos sensibles. La gente que nos gusta el metal somos gente sensibles, la
sí,
verdad.
Sí, definitivamente.
Por ejemplo, yo cuando conocí a mi novia, yo la típica rubia, ojos azules, que parece salida de familia rica, le pregunté, ¿cuál es tu género favorito? Y me dijo, a mí el metalcore, me encanta el metalcore. Y dije, espera, ¿qué es esto? Claro. Y luego ves que es una persona sensible, pues creo que ahí es donde se hila todo. Que al final, entre músicos, al tener esa sensibilidad... Y el metal, aunque sea un género fuerte, también es un poco sensible. Las baladas no se quedan cortas. Nothing Else Matters es una de las mejores baladas que se ha hecho en la historia del rock. Entonces creo que va un poco por ahí. Y el público, es interesante lo que has dicho, porque yo creo que el público, cuando es público de algo, es solo de eso. A no ser que haya músicos por la sala y diga el músico, oye, pues esto está muy bien, me ha gustado el set de trap, me ha gustado el de reggaetón y me ha gustado el de hardcore. Pero eso no es... No es la regla, la verdad.
No es común para nada, para nada.
Sí.
Oye, y bueno, cuéntame ahora un poquito de tu proceso creativo para crear tus canciones.
Uy, a ver, ¿cómo lo explico? Siempre empiezo con una melodía, siempre. Pero sobre todo intento que la canción que esté componiendo tenga un mensaje. No un mensaje ideológico, ni político, ni nada. Simplemente, yo qué sé, por poner un ejemplo muy tonto. Quiero hablar de hacer carne en salsa, por ejemplo. Pues entonces, yo cojo esa idea y esa idea luego la intento transmitir al proyecto que estoy creando junto a una melodía. Entonces eso luego se desenvolupa, se hace grande, hasta que queda el tema. Por ejemplo, el último tema que saqué con Rookie, que es Owaranai Night, es un tema que la idea era, queremos hacer algo que sea idol japonés, pero que a la misma vez sea festivalero y que no pierda la esencia del hardstyle. Te invito a escucharlo porque es curioso, la verdad.
Ya lo escuché, sí.
Sí, lo escuchaste.
Sí,
¿Y qué te pareció?
Sí. Me gustó, ¿eh? De hecho, me puse a escuchar todas tus canciones. Bueno, no escuché todas. Bueno, de hecho, creo que no me acuerdo si la primera que tenías o de las primeras hasta era un género más tranquilo. No podría decir que... Pregunto si era la primera.
Sí.
Y ya de ahí, pero luego como que sí vi que tomaste tu camino a las pocas canciones ya del Happy Hardcore. De eso sí me di cuenta. Me gusta como que escuchar un poco del camino que llevan los artistas. Y sí, bueno, obviamente escuché también todas tus últimas canciones y me gustaron bastante. O sea, sí, y se me hace muy interesante lo que dices. Se me hace algo, de hecho, con bastante sentido el buscar transmitir lo que dices. O sea, como un mensaje, el crear, el conceptualizar la música, ¿no? El poder decir como de, a ver... Quiero dar esta idea con esta canción. Entonces ya tienes este concepto de lo que quieres transmitir y pues después te pones como manos a la obra, ¿no?
Correcto, correcto. Por ejemplo, con la que te decía de Owaranai Night, literalmente cuando la escuchas crees que estás en una sala en Japón con una chica cantando en japonés, te está animando, que es lo que suelen hacer los wata allí en Japón. Ese es el concepto. Entonces yo creo que es lo bonito, que también es muy válido el que vayas haciendo canciones porque obviamente la industria, o en este caso el algoritmo, pide que al artista se le valore por la cantidad de temas que vaya sacando. Entonces ahí hay un poco la balanza, ¿en qué balanza quieres estar? Al menos yo, a mí me pasa eso. Estoy en la balanza de quiero darle un sentido a mi música y sé que luego voy a estar muy contento con el producto que vaya a sacar, o dejo de lado eso, sigo haciendo música porque obviamente se me da bien y puedo ir haciendo música como churros, pero ya no estoy transmitiendo la calidad o lo que yo quiero enseñarle al mundo. Yo creo que hay dos polaridades de productor, la verdad.
Sí, a ver, que yo creo que es importante a ver, necesitas tener calidad en tus canciones, ¿no? No puedes nada más estar sacando ahí canciones porque sí, porque... Y muchas, es cuando cuando los artistas empiezan hasta a sonar igual, ¿no? Como que ya tienen ahí, ya está su template, y es como de bueno, ya tengo esto, lo voy haciendo, y parece que todas las canciones acaban sonando iguales. Es mejor como que darle alma a cada una, pero también cuidando el no pasarte en dejar 8 meses entre canción, ¿no?
Efectivamente.
Porque de repente, yo creo que ahí el problema, fíjate, es que estamos en una época en la que tenemos tan poca retención, que se nos olvidan los artistas, se nos olvidan las canciones, se nos olvida todo, porque todo es muy rápido. Entonces, si no estás vigente, entonces la gente se puede olvidar de ti, al menos que seas Headhunter. Eso siempre digo, es el único que puede sacar una canción cada año y todo el mundo se va a seguir acordando de él, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, él hace canciones que son tan memorables que tiene ese impacto. Entonces, le dedica demasiado tiempo a su canción. Y entonces ya cuando sale, o sea, sí es una canción que te impacta y pues acaban volviendo las canciones del año prácticamente.
Sí.
Pero... Digo, él es como que el extremo de mucha calidad, poca cantidad, pero yo creo que siempre el balance está bien. O sea, el estar, sobre todo cuando uno no es tan grande como Headhunters, o sea, el estar como que vigente en la mente de las personas, porque hasta hay artistas que pueden ser muy grandes de un momento a otro y que igual, si no, como que siguen en esa corriente, se pueden perder y el siguiente año ya nadie se acuerda de ellos.
Correcto. En el mundo musical... tienes que ser constante, porque es que si no, se pierde el hilo y al perderse el hilo, dejas de existir para el algoritmo, para el público, para todo el mundo. O sea, puedes dejar una canción memorable, la puedes dejar, pero claro, ¿cuántas personas van a escuchar esa canción memorable? ¿Y cuántas se van a acordar luego? Entonces, tienes que tener el compromiso como músico, como productor, para poder decir, ok, quiero seguir este camino, pues el camino va a ser difícil, porque el camino del productor y del artista a día de hoy es muy difícil. Si no conoces a X o, bueno, lo que todo el mundo sabemos, pues al final es todo un pack que si no estás en la rueda, ya puedes hacer lo que quieras, sacar la canción, masterizarla, grabarla en el mejor estudio de tu ciudad, que no te vas a comer un rosco. La verdad, al final es ir haciendo. Y lo que creo que pasa con Headhunters es que Headhunters ha tenido un impacto tan vasto que cuando hablas de hardstyle se te viene a la cabeza él. Y también yo creo que ha dejado los escenarios porque, aunque sea un artista y sea DJ también, él tiene una discográfica. Y eso también tiene un trabajo interno y demás. Y súmale también que quizá a lo mejor tiene miedo a exponer al mundo una canción que no acabe gustando. Pero últimamente hemos visto que está experimentando mucho y que parece ser que le da bastante igual. Entonces, eso es muy positivo. Eso es muy, muy positivo. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que eso es lo mejor que puede hacer, porque agradar a las masas, al final acabas siendo un artista que se olvida porque, oh, ¿te acuerdas de esa canción? Sí, bueno, tal, ¿de quién era? Ah, no sé. Esto pasa, por ejemplo, con los artistas TikTok, que ahora hay un boom de gente que hace música hard, con, bueno, remixes hard, véase la Macarena, por ejemplo, suena en TikTok. ¿Por qué? Porque el algoritmo del TikTok alimenta eso y valora eso. Pero tú vas a invitar, un promotor va a invitar a alguien que se ha hecho famoso por una canción en TikTok, o va a invitar a Headhunter.
Sí, 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 a Headhunter. Sí, sí, claro.
Entonces, sí.
Que a ver, aquí el tema también que yo le veo es que, sobre todo, así, hablando también de Headhunters, es que él igual y quiere ser tan perfeccionista en sus canciones, yo creo, que a ver, porque tiene muchas canciones que no ha sacado, o sea, y que hemos escuchado en vivo, y que son buenísimas. O sea, yo me acuerdo cuando estuve en DEFCON 1 el año pasado, se escuché no sé cuántas canciones y dije, Dios mío.
Sí, sí.
Y hay una sobre todo, no me acuerdo cómo se llama, pero que dije, no mames, por favor, ¿cuándo la va a sacar? Y no la saca. Y lo peor de todo, lo que me da miedo, es que igual y nunca la va a sacar. O sea, yo siento que él es tan perfeccionista que más bien tiene que sentir que esa canción, o sea, no es del momento, también lo que dices. O sea, que va a perdurar para siempre. Y si no, a la chingada no la saca. Entonces, eso a mí me estresa un poco porque es como, pero al mismo tiempo, pues sí, o sea, yo siento que él tiene esto tan enclavado en la cabeza de... o es una canción que vaya a perdurar y que vaya a ser memorable, o si no llega a ese nivel que él tiene, o sea, que quiere tener, pues como que dice, pues chao, chao.
Eso les pasa a muchos. A mí me pasaba antes, pero eso es por inseguridad o quizá miedo al rechazo. ¿A qué te dirán? ¿Cómo puede ser que Headhunter saque una canción tan mala? No puede ser. Quizá él mismo piensa eso y dice, no me puedo permitir sacar una canción mala.
Es que tiene la vara hasta arriba. Entonces, claro. Es que sí, o sea, hasta lo que dices. O sea, al final tú piensas en Hardstyle y sí, la primera persona a la que piensas es Headhunters. O sea, yo creo que si va a ser el artista más grande o... No, yo creo que sí. O sea, porque aparte pues estuvo prácticamente casi desde el inicio. Entonces, o sea, es que dejó un legado gigantesco. Bueno, no es como que ya no vaya a seguir haciendo música. Pero... que yo también estoy seguro que más temprano que nunca, que tarde, va a regresar a los escenarios.
Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Sí. No, pero eso le pasa a todos. Le pasa a todos. Otra vez, poniendo de ejemplo a en el mundo del Happy, Serl se retiró de los escenarios porque quería dedicarse a su familia. Él tenía tiene dos niños, es Australia, y obviamente cuando le contrataban en Europa tenía que coger un avión que daba la vuelta al mundo. A no ser que fuera a Estados Unidos y demás. Entonces, él se retiró de los escenarios. Ahora está más o menos pisando algún que otro escenario como colaborador. Mira, he hecho esta canción con tal que pasó en el anterior show en el Hard Till I Die de Sinday, que va a sacar un tema con Weaver. Y salía él con Weaver, con Technicolor, pero nada, puso una canción y se fue. Entonces, obviamente, acabará volviendo y él ya lo ha dicho públicamente que pronto volverá, no sabe cuándo, pero volverá. Yo creo que es adictivo, porque al final los que nacemos con la música, morimos con la música. Entonces, si ya tienes esa familia, eso que has estado mamando durante tanto tiempo, que son los escenarios, que es escuchar la música a todo volumen, la gente que te dé las gracias, todo eso, yo creo que tiene que ser adictivo y no tiene que ser fácil decir no a retirarse. Porque hay mucha gente que ha criticado a Headhunters, pero es que no sabemos qué es lo que él ha estado pasando detrás de cámara.
¿Qué hay detrás?
Claro.
Sí, claro. No, a ver, y es súper válido. Y yo sí lo entiendo. Y a ver, también, y pues lo he hablado con muchos artistas, al final el estar de gira, el estar en tour es pesadísimo. O sea, y obviamente hablando de esos niveles, o sea, porque también hay diferencias, ¿no? Pero hablando de niveles de Headhunters o alguien, digamos, pues sí, de Tier A o B, o sea, como que de los más grandes, pues, si viven prácticamente pinchando todo el tiempo. Entonces, si es estar todo el tiempo de gira, es algo muy desgastante, que aunque te apasione, es al final sacrificar muchísimas cosas, el no dormir, el vivir de noche, el estar viajando todo el tiempo. Entonces, yo siento que al final sí te pasa factura y por más que te guste, sí llega un momento en el que tienes que decir, o sea, un stop, o sea, necesito descansar. Pero sí creo que lo que dices también, o sea, eres adicto a eso. Entonces al final
Claro.
acaban regresando, ¿no? Tarde o temprano los escenarios los vuelven a atrapar.
Sí, yo creo que si vuelven, volverán con un poquito más de pauta, porque al final el cuerpo no aguanta tanto. Headfathers
Exacto.
tiene una edad, Serl creo que llega casi a los 45, si no es que los tiene ya. O sea, es un proceso. Y DJ Prophet, también que se retiró hace poco, claro, no sabemos qué pasará. Él se ha retirado hace poquito. Entonces, quizás se queda en la sombra de Scantrax, va sacando temas. Y quizá el hombre es feliz y es su nuevo modo de vida, porque al final lo que no conocemos ahora mismo, siendo DJs o productores de música electrónica, es qué pasa después. Eso no lo conocemos. Y ahora lo estamos viendo. Cada vez nos hacemos mayores y nuestros ídolos se van retirando de una forma o de otra. Y creo que eso es lo importante, porque de esta forma podemos aprender si realmente nuestro trabajo va a ser ser DJ o productor. Podemos aprender. ¿Cómo podremos seguir viviendo de la música cuando no podamos pinchar? Eso creo que es bastante interesante.
Sí, no, definitivamente. Y obviamente también le va a funcionar diferente a cada persona dependiendo de esto que le llame más. Porque también creo que
Sí.
aunque haya artistas que sean productores y DJs, como que digamos, casi en un 50-50, siempre va a haber algo que te llame un poquito más la atención, ¿no?
Sí.
Y están a los que no pueden dejar el escenario literal, o sea, y no sé, me imaginaría, por ejemplo, pienso en TNT, que pues no, ya tienen también su edad. Y
Sí.
siguen tocando y siguen, o sea, estando en todos lados y yo no los veo como que digan que van a parar. Yo siento que les encanta el escenario, ¿sabes?
Sí.
Entonces, como que hay artistas de todo y hay otros que igual y nunca les ha llamado tanto, pues, la atención, pero como que es parte del trabajo y son los que siento que son propensos siempre a retirarse antes que todos.
Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, me tira más la producción, porque como soy un chico que al final lo que quiere es sacar las ideas, creo que algo es muy guay, suena muy guay, lo quiero poner en un proyecto y al final cuando lo ves es muy satisfactorio. Pero a la misma vez que tú puedes poner eso enfrente de público, que el público
Claro.
cuando bajas del escenario te dé esas palabras de amor y ese cariño y ese calor, no tiene precio. De verdad, no, no lo tiene, porque al final es como que ha servido, ha valido de algo. Todo lo que he hecho ayuda a otra gente. Ya no por el dinero, o cuánto me hayan pagado, cuánto haya generado mi música. A la mierda eso. O sea, obviamente hay que vivir, pero lo bonito de este oficio es que haces feliz a otra gente, ¿sabes?
Claro.
En mi caso es hacer música y un poquito de DJing, pero entiendo que haya otros que quieran más DJing porque, obvio, está ahí la gente, ahí la palpas, es real, sí.
Oye, y cuéntame justo qué es lo que disfrutas más del tema de producir y también del tocar en vivo.
Crear. Puede sonar muy tópico, pero crear. O sea, no es lo mismo, tal y como yo veo, mis producciones, no es lo mismo decir voy a hacer un track de Happy Hardcore porque me apetece, que decir, uff, acabo de ver esta película, me ha encantado, no sé qué es lo que me arde por dentro, pero creo que lo puedo plasmar, esto que siento, dentro de una canción. Crear eso, crear el concepto mental, sentimental y ponerlo en un lenguaje que entiende todo el planeta, para mí eso es mágico. O sea, por eso mis temas intentan no tener el mismo sonido, no, sino no crear el mismo patrón, ¿sabes? O
Okay.
sea, tengo un tema que sí que es más tirando a rave ochentera, pero con mi sonido de happy en cuanto a kick y lead. Tengo un tema que literalmente, sí, está sacado de Splice en la vocal, pero esa misma vocal me daba a mí el sentimiento de
¿Qué
cuando tú
buscas?
eras pequeño y decías, uy, estoy jugando a la consola y tengo aquí a mi Pokémon y quiero estar a su lado. Pues eso mismo lo transformé y literalmente en la portada puse una Game Boy con Pikachu y Ash y lo puse al mundo, ¿sabes? Y la que te comentaba antes es el concepto de poner algo japonés y hacerlo súper visual, como una experiencia. A mí eso me encanta, o sea, me hace la vida. Sí.
¿Y cuál es la parte que menos disfrutas?
Uf, la parte que menos disfruto, la cantidad de tiempo que me tiro con un track. La
Okay.
cantidad de tiempo que me tiro con un track. Porque me gusta que eso que quiero plasmar quede muy bien, que el kick quede genial. Que la estructura es lo correcta, ¿no? Sí, no, por ir mirando cosas, probando, pero si al final dejas de lado esa paranoia o esa bola que te haces y la sacas, luego ya está, al final era mental, ¿sabes? Pero sí tengo ese pequeñito problema, la verdad. Sí,
Y ahí cuando
acabo.
tienes bloqueos, ¿cómo puedes salir de ellos? O sea, ¿tienes algún tipo de método o algo con lo que te ayudes para poder desbloquearte?
Yo creo que es muy importante valorar cuándo tienes que parar. Es decir, si hay un tema que te gusta mucho y estás súper convencido y que te gusta, que va a ser un temazo y demás, pero en ese momento o en ese proceso creativo te bloqueas, para, déjalo, ves a dar una vuelta, queda con algún amigo, échate alguna cerveza o abre otro proyecto si realmente crees que puedes abrir otro proyecto, a no ser que esa misma frustración de haberte bloqueado se siga arrastrando hasta el siguiente proyecto. Porque al menos yo creo que es muy importante darte un aire para poder darle a la mente más ideas para que cuando te pongas de nuevo al proyecto, digas, era esto, y yo que me estaba bloqueando con una tontería, ¿sabes? Yo creo que eso es muy positivo. A mí me pasa, lo hago y me funciona. Luego otra cosa es que realmente la idea no te guste. Si tú ves que la idea no te gusta y te quedas estancado y por H o por B, tú estás diciendo, no, es que tengo que sacarla, tengo que sacarla. Stop. Y plantéate, ¿quiero sacarla? Sí. Vale, pues sigamos. ¿Me gusta? Sí, sigamos. ¿Quieres sacarla? No estoy muy seguro. ¿Te gusta de verdad? Puedo hacer algo mejor. Siguiente. Ya está. No pasa nada. No pasa nada.
Sí, como que al final no, el quedarte trabado con alguna idea, o sea, es que me quedé pensando y pues es perjudicial, o sea, lo mejor en este tipo de casos yo también pienso es justo como que el no aferrarte a ciertas ideas, como dices, que no le veas cierto futuro. O sea, sí, como que uno sabe, ¿no? Cuando algo suena bien o cuando algo tiene futuro, o sea, como que
Sí.
es algo hasta intuitivo, decir como de, a ver, esto suena bien o esto no va a ir para ningún lado. Y por más, algo que también es importante es que no por más tiempo que le hayas dedicado a algo, significa que va a funcionar. Que eso
Correcto.
también yo creo que es un error que pueden llegar a cometer los artistas, y es que piensan a ver, ya le dediqué mucho a esto, pero a ver, aunque ya le hayas dedicado 7 horas, si sigue sin sonar bien, no va a funcionar. Yo
No
creo
va
que
a
ahí también
funcionar.
lo mejor, o sea, tomando un poquito lo que estás diciendo, es decir, bueno, no importa tampoco el tiempo que le hayas dedicado, o sea, lo mejor es que si no funciona, no funciona, y pues como
Efectivamente.
dices, o sea, despejarte, salir y al otro día volver a retomar pues un nuevo proyecto e intentar una cosa nueva, ¿no?
Totalmente. Estoy totalmente contigo, porque al final es que tienes que darle esa cancha a la mente, porque si no es cuando vienen las depresiones, es cuando vienen las ansiedades.
La
Porque
frustración.
tengo que sacar música, pero es que esto no me gusta, pero es que se va haciendo una bola más grande y al final te acabas frustrando como persona, como músico, crees que no eres bueno, cuando realmente sí lo eres, pero lo único que tu mente te hace esa mala pasada y acabas aceptando cosas que no deberían de ser, como un proyecto que no te acaba de agradar, pero hay que sacar música, hay que sacar música. Mal, así no.
Oye, ¿y cuánto tiempo ha sido lo más que te has tardado y lo menos que te has tardado en tus, o sea, con canciones que hayas lanzado?
Es relativo, porque he podido llegar a tardar, por ejemplo, esta última, he llegado a tardar 8 meses, pero
Okay, wow.
porque, sí, pero porque la vocalista no me pudo mandar stems, ella viajaba a Japón, volvía a Valencia, Japón, Valencia, y puede tardar eso a veces cuando colaboras con alguien. Pero cuando es own service, probablemente 1 mes, 2 meses, dependiendo, dependiendo.
Okay. Sí, es que me gustaría justo, bueno, quería saber como este rango que pueda haber, ¿no? Justamente de que igual y tienes, de repente dejas descansando una canción por X o Y razón y después
Sí.
la retomas y pues son procesos que pueden ser súper largos o...
También, también. Si coges la canción y dices, la quiero hacer de principio a fin y hasta que no acabe, no paro, aproximadamente entre 1 mes, 2 meses. Sí.
Ok. Oye, temas de sellos discográficos. A ver, el único que conozco literalmente es Electric Fox. O sea, bueno, que esté enfocado en Happy
Sí.
Hardcore. Definitivamente no soy un gran conocedor del tema, conozco
Normal,
poco,
sí.
pero lo que conozco, te digo, siempre me ha gustado mucho. Pero tú con qué sello. Bueno, más bien, ¿has lanzado tus canciones bajo algún sello? ¿Lo has hecho de forma independiente? ¿Qué sellos son los que más mueven la industria? Cuéntame un poquito.
Es muy curioso. Esto te va a gustar. Esto te va a gustar mucho. Electric Fox, al ser una sublabel de Dirty Works, sí que tiene como el más peso o es la discográfica pues más. más reconocida. Sí, más reconocida. Pero la discográfica más grande de Happy Hardcore, que solo se dedica a Happy Hardcore, es 170. Otra vez Australia, ¿vale? En la llevan GTS y Technicore. Technicore y GTS son los dueños de esa discográfica. Entonces, esa es la más grande. Yo, en mi caso, he tenido la suerte de poder firmar con dos discográficas, más luego la mía propia, que luego te diré. Pero las anteriores fue Waze, que es una discográfica que ahora mismo no está muy activa, que es de Quick Drop, y luego con Greasy Records. Con Greasy Records.
Greasy Records. Greasy de GPF.
Sí, sí. GPF, sí, sí. Yo con esa, con esa gente tengo muy buena experiencia, la verdad. Son gente muy maja. Y me firmaron tres temas. Tres temas de Happy Hardcore. Porque resulta que al conjunto de GPF les encanta el Happy Hardcore. Es más, tienen canciones con Serl. Dos canciones con Serl y están haciendo la tercera. Yo te animo a que escuches ambas canciones porque son oro puro. Oro.
¿Cuáles
puro.
Son? Sí, son si no, y después me las escribes.
Come Inside y Come Say Hello. Sí.
Come Say Hello, ese es el escuchado.
Sí, Come Say Hello.
Tengo que darles una repasada. Ok, sí, sí, sí.
Son la de Come Inside es la mejor. Es increíble. Es increíble. Pues sí, firmé con ellos y luego me di cuenta de que mi propio género era un género que necesitaba un sitio que no estaba creado. Entonces dije, ok, yo tengo una página de Instagram, igual que, por ejemplo, la tienes tú, que divulgas sobre el hard, en general hispano, pues yo la tenía de Happy Hardcore. Yo divulgaba y tenía mi propia playlist, ponía las playlists muy bien perfiladas para que el artista que yo fuera a recomendar o le fuera a tabear pudiera verlo, todo como muy profesional para poder decir, oye, que el Happy también está aquí, que no somos gente de los 90 con fonts de hace 5 años o 10 años. Pues no. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues cojo ese proyecto, lo hago record label, que ahora mismo es muy sencillo hacerlo, y saco ahí mis temas. Problema, obviamente no voy a tener una distribución tal como la tiene Greasy Records o tal como la puede tener un sello que tenga más reconocimiento. Pero bueno, de momento me ha ido bien, gente del mundillo, de absolutamente todas las discográficas me conocen, valoran mi trabajo y me ponen en sus playlists. Entonces, eso es lo bueno, que yo mismo, repito, me da igual generar más o menos dinero o más reproducciones, yo lo que quiero es sacar música. Y si yo mismo me puedo proporcionar sacar mis idas de olla con una chica cantando en japonés, lo puedo hacer. No tengo problema, ¿sabes? Entonces eso es lo bonito. Pero sí, discográficas tal y como son de Happy Hardcore hay poquitas. También está Bionic Bird. Bionic Bird, que la lleva Ziggy X, también un grande del hard. Y él hace ahora pues más hard de 160 BPM y demás. Y yo cuando quedé con él en Holanda, porque hicimos un... Bueno, que esto ahora también te contaré, que creo que te puede interesar. Cuando quedé con él, me dijo que era perfecto, a día de hoy, tener canciones que estén a 160 BPM, que tengan ese kick bouncy o ese kick reverb bass, para que la gente del happy le suba 10 BPM o la gente del hard le baje un poquito o la deje a los 160. Que es lo que actualmente está haciendo Darren Styles. Darren Styles lo vi también en Rape Culture este pasado 2023 y no me gustó nada su sesión. Nada.
¿En serio? Yo lo vi en Defcon, justo igual el año pasado, que tocó en el Red. Sí. Y me encantó. Me encantó, me encantó. Y de hecho, fuera de esa, lo había visto una vez justo en Manchester en el 2020, en febrero del 2020.
Antes
de
COVID.
Y también me encantó. Eso. Pero bueno, te digo, nada más lo he visto esas dos veces, pero a mí sí me encantó. ¿Pero por qué a ti no te gustó?
Porque pincha para las masas ahora mismo. O sea, yo lo he visto en el DEFCON de 2017. O sea, este mensaje no es de decir, gente, hay que ser old school. No, en absoluto. Es decir, que la música que él ahora mismo está dando al mundo es menos Darren Styles de lo que él realmente es, ¿sabes? Entonces, hay una gran diferencia entre voy a poner un track que sé que le va a gustar mucho a la gente a realmente ir a ver a un artista porque te gusta ese artista, ¿sabes? Yo soy muy partidario de que si alguien viene a verme por lo que soy, porque realmente le intereso. Yo no quiero tener un público el cual quiera venir a verme porque, hostia, ponme la Macarena. Venga, va, te la pongo. ¡Oh, qué pedazo de DJ!
Ya.
Ese es el concepto. Entonces lo vi muy así, porque obviamente estaba en un evento que era de EDM, EDM.
Okay.
Entonces yo creo que no me gustó tanto porque obviamente no llegaba, o sea, no puso ni Cold Running, ni Satellite,
okay.
No puso temas así. Y Switch creo que puso la melodía y ya está, no puso el drop. Entonces...
¿En serio?
Sí.
¿Pero qué estuvo tocando entonces?
Bueno, pinchó Heart Actual así a 160, también puso un poco de Ruler.
Ok.
¿Y qué más? ¿Qué más? Y remixes varios, pero muy flojito. A mí no me acabó de agradar esa performance. Como artista es increíble. O sea, como artista a mí me encanta, pero esa performance en concreto no me gustó.
Ok, wow. Sí, no sé, yo me imagino que bastante distinta a la que yo viví, porque yo al menos la que vi en Def Con, te digo, la última vez.
Sí.
Tocó todo, todo.
Esa sí estuvo bien. Esa la vi en YouTube y esa estuvo muy bien.
Sí, yo de hecho, o sea, creo que fue de las que más disfruté porque también, no sé, algo que me gusta de hecho mucho de Def Con es que se agradece que haya tantos géneros distintos, o sea, bueno, subgéneros, ¿no? Del hard. Y el haberlo visto a él, sobre todo en el Red, me dio mucha ilusión porque es un artista que yo sigo desde el inicio. O sea, entonces, no sé, siempre con él soy muy feliz. O sea, toda su música, sabes, como que es muy feliz por algo happy hardcore, ¿no? Sí.
A ver, lo malo del Def Con es que no hay ese hard, ese escenario hard que dicen ahora, o sea, el de 160 BPS, no existe. Entonces, de 160 Happy Hardcore, o UK Hardcore, o Máquina incluso, o sea, no existe. Está el Gold, el Silver, sí, pero no hay nadie que pueda aplicar ese género. Para mí es un poco triste. A mí me parece muy triste porque en Australia sí que lo había. Por ejemplo, Searle sí que ha pinchado en Australia, Gamer ha pinchado en Australia, bueno, esta vez Gamer también pinchó en este Defcon, pero es eso, la esencia de Gamer en el Defcon es otra totalmente diferente a lo que él suele pinchar en Australia, por ejemplo, o pincha en otros sitios. Entonces, yo creo que hay un filtro muy grande que pone Q-Dance que no quiere ese género, y que no comprendo por qué, la verdad no entiendo por qué, y sería muy bonito.
No creo que vaya tanto... Pero no creo que vaya tanto porque no quiera como tal, sino que yo siento que igual y
no hay
tanto
gente.
Público.
No hay gente.
A ver, al final todo es un negocio, ¿no? Entonces
100%.
Tienes que llevar al final a los que más te vayan a traer gente. Entonces sí creo que igual iba un poquito por ahí los tiros. O sea, no creo que sea tanto como que no quieran, sino como igual y no está tan en apogeo y no hay tanta gente que lo vaya a ver. Y por ejemplo, o sea... Y lo mismo, yo lo vi con Darren, que no es... O sea, el Red lo tenía bien, pero no estaba lleno, definitivamente.
No.
Creo que de todos los sets que vi...
Era el más vacío.
Exactamente. Que se siente feo porque me gusta mucho, pero también te digo, es lo que sé. O sea, es como de, pues sí, pero si él no me está llenando el Red, entonces el poner a más de este estilo, como que es difícil, yo creo.
Sí, ¿sabes? Es
una perspectiva
difícil.
De negocio el decidir como de, ah, bueno, no importa, sí voy a tener un escenario de esto porque... Al final, pues, no va a ser el escenario que te traiga gente al evento.
Es difícil, porque al ser un género minoritario, y si no gustas a la gente y no vende, lo tienes mal, la verdad. O sea, Darren Styles obviamente puede estar en el Red y se lo merece, igual que otros muchos artistas que quizá no... Yo tengo muy poco conocimiento de lo que es el Jump Style y todo esto, pero quizá hay gente que realmente necesita un reconocimiento. Mira, ¿cómo se llama? DJ Viper, por ejemplo. Este hombre lleva muchísimo tiempo en la industria. Él también merece estar ahí. Pues no sé, pero es lo que dices tú, que tiene poco género. O sea, tiene poca gente, al menos en Holanda. En Holanda gusta mucho el ir duro. Últimamente se escucha mucho raw, mucho tempo, mucho sidekick. Que dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Pero es que el problema aquí no es que quieran poner eso, es lo que has dicho tú, es que la gente demanda eso.
Claro, es lo que está vendiendo.
Entonces, ahí
al
está.
Final, ¿qué haces? Mira, eso está, lo he hablado en otras entrevistas, o sea, pero, por ejemplo, ya vas a un Dominator y el 90-80% de lo que vas a escuchar ya es puro tempo.
Sí.
¿Y es por qué? Porque esto es parte de lo que quiere el público. Entonces es lo que está vendiendo. Y pues en cierta parte pues es un poco triste, por eso lo que dije de que me gusta de Defcon, que al final también es cool el o refrescate el tener tantos escenarios
sí.
que no te están poniendo lo mismo. Yo lo vi, o sea, justo el año pasado, o sea, uh-huh. había, o sea, el Red pues era como más normal, no sé cómo llamarlo, o sea, uh-huh. pero no
mainstream,
tanto
mainstream.
No, más, sí. más mainstream, eso, exacto. El Blue igual era más raw. Tenías el Black que sí estaba a hardcore, pero era hardcore, más hardcore Millennium, ¿no?
Sí.
O sea, no estaba tan enfocado al uptempo. Yo, de hecho, casi no escuché uptempo en Defcon más que en el uh-huh. Yellow. Que el Yellow era como el del uptempo. O sea, como sí. que estaba muy bien diversificado y tenías todo esto para tú poder como que ir cambiando, escuchando. Yo me lo pasé en todos los escenarios.
Uh-huh.
Y eso me gusta mucho. No el que vayas cambiando de escenario y todos estés escuchando el mismo género porque dices,
correcto.
No, pues, o sea, también, o sea, como que quieres el... Pues sí, el poder como que ir cambiando y de repente descansando de una cosa, escuchando otra, no sé, al final creo que eso también es refrescante.
Yo creo que puede que en el DEFCON sí que pudiera haber un escenario de Happy, pero solo con la condición de que la propia comunidad se una. Y ahora te contaré lo que te iba a contar anteriormente. Yo cuando estuve en Ámsterdam, como discográfica, yo escribí un mail a todos los artistas que tengo en la bandeja para poder decirles que iba a estar allí en ADE por si querían tomarse una cerveza y poder charlar un rato del género, conocernos, tal y cual. Pero no por mí, por todos. Entonces, claro. Nos reunimos 15 personas, sí, 15, más o menos, 15 personas, entre ellos Jacoby, se me acercó y me dijo, en los 15 años de carrera que llevo en el Happy, nunca antes ha pasado esto. Nunca nos habíamos reunido tanta gente. Y yo pensando,
15.
Pero si es solamente escribir un mail, no soy nadie. O sea, vosotros sois sí. los que lleváis aquí la tira. Unámonos. Entonces yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo, de que si todos decidimos el que, oye, vamos a montar algo, quizá a lo mejor yo quiero montar un evento, contacto con todos ellos y les digo, necesito vuestro apoyo. ¿Queréis venir al evento? Vamos a probar en Alemania, vamos a probar en UK, vamos a probar en Australia, vamos a probar en Holanda. Y de esta forma, pues crear pequeña comunidad que cada vez se va haciendo más grande y de esta forma, pues acabar decidiendo DEFCON de decir, oye, hay una pequeña comunidad que también es hard,
claro.
que les está funcionando. ¿Pero por qué? Porque hay unión. Porque si cada uno tira por su lado, yo creo que eso es contraproducente, la verdad.
Claro, no, y ahí tienes un gran punto y de hecho se me hace muy interesante y es vital para que la misma escena crezca. Si quieres que crezca algo, tienes que unirte. O sea, lo que tú dices. O sea, si entre todos se unieran y eso, empezaran a hacer pequeños eventos, esos pequeños sí. eventos van a traer gente, los cuales se van a volver más grandes. Y lo que dices se me hace genial. O sea, porque al final haces que exista algo. Y es también, no sé, de lo que hablaba al principio, o sea, de en qué eventos te metes tú. Porque claro. no hay eventos de Happy Hardcore.
En ¿sabes? España no.
Entonces, si tú empiezas, siempre yo digo que hay que crearse uno las oportunidades. Entonces, si haces esta unión, esta alianza y empiezas como que a generar este tipo de eventos que sean puramente de Happy Hardcore y se empieza a ver que existe una escena que está creciendo,
claro,
claro que puedes llegar a tener tu escenario en el DEFCON. O sea, pero es que es eso. O sea, como lo que dices, es que tiene toda la razón del mundo. O sea, al final están todos por separado. Y pues así no estás haciendo realmente una escena. Sabes que existen los artistas, sabes que están tocando por ahí, pero no hay eventos de esto. Entonces,
claro.
o sea, al final yo creo que lo que dices es súper importante.
Sí, yo desde que empecé y vi que estaba todo diversificado, lo vi claro. Y ahora con mi discográfica, que es Happy Hardcore, más claro lo tengo. O sea, yo en mi propia discográfica yo no pretendo llevarme el dinero del otro. Yo lo que pretendo es que el otro pueda tener la oportunidad de que se le conozca al mundo. Yo cada vez
que
un artista me escribe con una demo, le soy totalmente sincero de las condiciones sin ningún tipo de problema y obviamente lo que le digo es, aquí estamos para ti. Yo lo que voy a hacer es ayudarte a crecer. Y ahí es muy curioso porque hay un chico australiano que es Crumbling Cloud, que este chico tiene un potencial brutal y no lo conoce nadie. Y yo a este chico, estas canciones se las he mandado a Technicore, se las he mandado a Serl, se las he mandado a Electric Fox, se las he mandado... ¿Para qué? Pues para que diga, para tocar la puerta y decir, mirad, este chico está haciendo esta música, este chico creo que es bueno, aquí tenéis el track, si lo queréis escuchar, perfecto. Pero creo que es muy importante eso, el poder compartir, el poder decirle al mundo de que, oye, estamos aquí, ¿sabes? Y poder ayudarnos entre nosotros. Yo creo que eso es lo clave.
Sí. Oye, y de hecho, ¿hay otros artistas en España que se dediquen al happy hardcore que conozcas?
Bauboy se dedicaba, a veces hace algo, Bauboy lo hacía, lo que decía Vicent también lo hacía mucho happy, actualmente no está tocando mucho el palo y bueno, por decir happy, pero Pastis Buenrey como DJs, más que como productores, que creo que producen también, creo que sí, algo me suena ahora mismo que estén produciendo, pero... Al ser máquina es lo más similar al happy hardcore y hay
Pues
una
yo no lo metería como tal. O
no
sea, bueno, no sé.
bueno te sorprendería hay un set que se hizo del Primavera Sound de este último año que es Buenrey y Pastix y meten por ejemplo con Running de Darren Styles y es como
Okay.
wow entonces
Sí.
es depende yo creo que es depende pero no hay mucho artista español no lo hay.
No.
Y si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios o
Sí,
algo.
por favor. Sí, no, es que aparte, o sea, en cierto sentido eso es hasta bueno porque puedes despuntar, o sea, en el sentido de que como eres de los pocos o los únicos que hay ahorita en España, es más fácil despuntar que si hubiera 20.000. O sea, si ahorita, por
Sí.
ejemplo, no sé, te digo de artistas de Raw, hay muchísimos, ¿no? O de Tempo. Pero ahorita en el Happy Hardcore, no sé, creo que tienes una. Aparte de que, o sea, eres muy buen productor, o sea, tienes muy buenas
Gracias.
canciones. Entonces, o sea, creo que lo podrías aprovechar, o sea, con todo lo que me estás diciendo, o sea, armar eventos y despuntar, o sea, armar literalmente tus eventos y hacer que el género, pues, surja aquí en España. Ni siquiera
Sí.
resurja, que surja, porque no existe como tal, o sea, es una escena que es literalmente inexistente.
Soy consciente. Algo estoy haciendo entre manos, conjunto a los chicos que hacen las fiestas frikis y tal. Algo estoy haciendo entre manos, pero sobre todo ya me he sentado conmigo mismo y con papel y he dicho, vale, ¿qué es lo que quiero ser? Y realmente lo que quiero ser es artista, es decir, yo lo que quiero es que el género llegue a otro nivel, no por mí, sino por todos, obviamente, pero viendo hacia mí, yo quiero realmente decirle al mundo qué es lo que sé hacer o qué es lo que quiero transmitir, la verdad. Entonces, en ese punto... Prefiero el modo artístico, pero no he quitado eso de la mesa que me dice, haz algo
No.
de tu propio evento. Algo estoy haciendo. Algo estoy haciendo.
Ya, es que a mí se me hace muy interesante y se me hace al final también buena idea, o sea, lo que digo, o sea, final de generarte tus propias oportunidades y lo he visto de varios artistas, cómo se crean sus eventos justo para, pues para poder salir adelante, para darse a conocer, porque también es, aunque ya hay mucha escena en España, aún así la cantidad de artistas yo creo que rebasa la cantidad de eventos. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay, o sea, no hay suficientes eventos para todos los artistas, que es lo que quiero decir. O sea, entonces se vuelve complicado el poder ver artistas que estén pinchando todos los fines, bueno, deja tú todos los fines, una vez al mes. O sea, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que pues sí se necesitan todavía, yo creo que más eventos, igual un poquito más enfocados a ciertos géneros, justo como, o sea, como el happy hardcore, en el que haya artistas que puedan despuntar.
Correcto. Pero la verdad, tal y como lo has dicho tú, que lo has dicho perfecto, o sea, hay eventos, hay más DJs que eventos, pero es que la cantidad masiva de eventos que hay en España es una brutalidad. Además,
Sí.
súmale que si, por ejemplo, vas a Barcelona, yo en este caso soy de Barcelona, las salas grandes no te dan oportunidad para poder hacer un evento nocturno. Si es un martes, si es un miércoles. Todo ok. Tienes tu sala de 12 a 6 de la mañana. Todo ok. Jueves. Uy, no, jueves, fiesta de estudiantes. Viernes, no, no, fiesta de reggaetón. Sábado, no, no, fiesta de sábado. Domingo, no, no, también los domingos. Y dices, entonces, ¿cuándo yo puedo hacer algo? Y es muy difícil. En Madrid es mucho más sencillo. Mucho, mucho más sencillo. Y en otras partes de España incluso. Pero es eso. ¿Dónde está el nicho? También hay que ver dónde está el nicho. En este caso, en España está Madrid, está Fabric, está Maniacs, hay mucho evento. Entonces, yo creo que empezar por Madrid sería una buena base y a partir de ahí llamar al público hard para que pudiera descubrir el happy o hacer un evento en el cual tuviera gente hard con algo de happy para ver si le acaba gustando y tal, y educar al al oyente, creo yo, porque poner un evento tal cual de Happy Hardcore, decir, gente, vamos a hacer un evento de Happy Hardcore, no creo que sean lo más producente, porque sería confiar de que gente que no conoces, que pueda gustarle el Happy, venga. Que eso es lo que me pasó con Ser. Ser, yo lo traje a Barcelona, lo traje un viernes a una sala grande, pero fue en horario de concierto, es decir, no hice sala de noche, o sea, fue de 9 a 11, y no llené la sala. No llené la sala y perdí dinero. Y traje a prácticamente uno de los referentes del Happy Hardcore en torno mundial. Entonces, si te traigo el referente y no gano dinero, voy a ganar dinero si pincho yo en una fiesta. Es un poco eso. Yo creo que sería educar un poco al público.
Sí, no, 100%. O sea, al final, sí creo que, por ejemplo, aquí lo que tendría que pasar es que se empezara a escuchar más Happy Hardcore en los eventos y justo como los que acabas de decir, que de repente en un Maniacs, en un en una 150, no que haya...
Sí.
20,
sí.
Que haya uno. O sea, que estés tú. Esto... Pero que se empieza a escuchar, no. ¿Sabes?
Es que creo que esa es la clave. Porque al final, si a la gente, cada vez que yo pincho en un evento friki, es que es surrealista, pero a la gente le encanta, sea porque no conocía al Happy Hardcore, sea porque lo conocía de antes, ha habido mucha gente que me ha dicho, wow, lo que haces me encanta, qué género es, qué canción has puesto, qué tal. Y entonces es cuando les abres la puerta al Happy Hardcore y dicen, oye, me gusta mucho esto. Entonces, yo creo que esa es la clave, la que has dicho tú perfectamente, que haya un Tweakacore en Fabric, el poder tener la oportunidad de poder pinchar en Fabric, por ejemplo, que obviamente yo lucho porque eso ocurra. Porque al final yo creo que lo que dices tú, yo también me veo muy buen productor y creo que lo que hago es de suficientemente calidad, incluso mis directos, como para que pueda estar en un Fabric o pueda estar en un evento pues que conlleve el poder dar música de calidad y un buen show. Entonces, pero eso ya forma parte de los organizadores. Yo puedo decir, oye, pues yo merezco esto o creo que tal, pero al final son los organizadores y yo creo que es un poco todo lo que hace que mi género no esté integrado en España. Son todas estas cosas que hemos estado hablando.
Sí, al final yo creo que lo importante es empezar a generar ruido para que ya este tipo de eventos empiecen a, pues sí, a tomar en cuenta a artistas como tú.
Sí.
Oye, Laxal, bueno, ya nada más te voy a hacer dos preguntitas más. Una es... ¿Algún consejo que te gustaría darle a nuevos artistas en base a errores que tú hayas cometido?
Buena pregunta. Que sigan luchando, que sigan luchando. Porque cuando te ves con el programa la primera vez, te abruma, no sabes nada. Y lo que hice yo en mi caso es que como no sabía nada, pagué para poder estudiar producción musical. Eso, chicos, no sirve. Tiré el dinero. No sirve. A alguien le habrá
¿Pero
servido.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque lo que hacen las escuelas es que, al menos en mi escuela, te ponían 2 días a la semana en las cuales se hablaba de historia de la música durante prácticamente 2 meses y luego los 2 meses restantes te enseñaban Ableton y síntesis, pero muy por encima. Entonces yo sentí que tiré una cantidad muy grande de dinero a la basura. A mí lo que me dio el poder avanzar es hablar con gente del género, del ámbito, es decir... yo qué sé, si tienes algún amigo que hace rap, si tienes algún amigo que hace electrónica, o incluso artistas, porque a mí me abre muchísima gente diciendo que sueno muy bien, me pasa sus propias canciones y me dicen, ¿qué piensas? Y yo no tengo ningún problema en decirles, mira, yo creo que en lead lo puedes poner más alto, tal, no sé qué, incluso enseñarles producción, y no me molesta, porque esa gente valora lo que yo hago y yo también tengo que apoyarle, porque al final a mí me hubiera gustado apoyarle. Entonces,
claro.
Consejo en general, resumido, no tires la toalla y júntate de gente que sepa y no tengas miedo a preguntar.
Sí, yo ahí concuerdo y aparte, bueno, regresando un poco a lo que decías de que tiraste el dinero, yo creo que también depende en dónde lo enfoque, o bueno, a dónde lo estudies. Es que yo soy de la idea de que, por ejemplo, yo fui autodidacta, ¿no? O sea, yo me dedico a la programación y yo lo aprendí de forma autodidacta.
Sí.
Desde chico me encantaba, literalmente empecé a programar a los 10 años, es algo que me apasionaba. Entonces, siempre he sido de aprender todo por internet, de buscarlo, bla, bla. Pero yo sí soy de la idea de que al final también el tener a alguien, un maestro, un tutor, alguien a quien le puedas preguntar, te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque al final hay cosas que tú, por más que busques tutoriales en internet, igual y te vas a tardar de verdad días, semanas en poder lograr lo que tú querías. Pero si tienes a alguien que te pueda dar ese conocimiento, o sea, una cosa específica, que quieres hacer un sidekick. Mm-hmm. O sea, y imagínate que no hubiera tutoriales de hardstyle y entonces correcto. Tienes que verlo a través de cómo llegar a esos sonidos, no mames, pero si tú le preguntas a alguien que esté empapado de esto, te lo va a poder decir igual en unas horas, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
y
sí.
Tú vas a poder decir, ah, es que lo que necesitaba era esto. Entonces, siento que por ahí puede ser bastante benéfico. Por ejemplo, la Academia Broken Minds, que sí. Es un, o sea, que ellos están justo enfocados a ayudar a productores a crear música hard. Entonces, ese es el tipo de lugares sí, que yo sí, sí recomendaría,
eso,
como,
eso
porque
sí.
Al final...
Eso sí,
no.
Porque yo fui a una escuela general. Era una escuela
Sí,
donde había,
eso sí.
Claro, había gente que había tocado tecno y esa gente, cuando tú le ponías un kick de hardstyle y le decías, profe, ¿cómo se hace esto? Te decía,
mira.
Oh, no lo sé. Y entonces tú, ah, muy bien. Y cuando le presentaba,
así ponle distorsión.
Claro, y cuando le decías, oye, mira, he hecho esta canción y la canción tenía límites que los trochos de canciones de hardstyle, te decían, uy, pero si no tiene dinámica. Y tú decías, bueno, es que a mí, mi compañero que se dedica al hard, me ha dicho que es así. Pues no, 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 tiene que tener dinámica, tiene que tener aire, tiene que... No hay errores, pero tienes que saber dónde ir. Por eso yo ahí perdí el dinero. Ah, otra cosa muy importante. Los conceptos musicales, el saber en música, es muy importante. Armonía, lectura musical, ¿no? Pero construcción de melodías, construcción de estructuras de canciones... Es súper importante. Y si no se tiene, no te preocupes. Coge una canción, Sub-Zero, por ejemplo. Coges, la pones en el DAW, plan, y identificas qué estructura tiene porque te gusta. Muy bien. Ahora, olvídate del sonido y la estructura que has marcado en tu DAW, crea la canción. Ya está, no tengas miedo. No tengas miedo. Sí, sí, eso me ha funcionado también.
Muy bien. Oye, Laxal, pues bueno, ahora sí te voy a hacer la última pregunta. Y es,
vale.
¿Cómo te gustaría que te recuerden en la escena hard?
Uf, como que ha sido el español que ha llegado más alto dentro del Happy Hardcore. O sea, y no español, sino uno de los referentes dentro del Happy Hardcore. Porque yo realmente, no lo digo por ego, pero realmente quiero poder llegar al el mayor público posible. El poder transmitir lo que yo siento, lo que pasa por mi cabeza y lo que tanto me gusta este género con toda la gente posible... Para mí eso es, bueno, ya me puedo morir. Si cumplo eso, yo de verdad me he pasado el juego de la vida. la verdad, sí.
Oye, pues espero que sí, de verdad, de todo corazón. La neta te digo, o sea, tienes unas grandes producciones, tienes todas las ganas. Yo creo sinceramente que con todo, es que aparte tienes las ideas. O sea, si
sí.
empiezas a hacer que empiece a sonar el Happy Hardcore aquí en España o en otros lugares, yo creo que podrás llegar muy, muy lejos.
Mientras siga vivo, yo sigo aquí. O sea, si el género sigue vivo, para adelante. Sí, señor. Sí, señor.
Perfecto. Oye, Laxal, de verdad, muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo. Se me hizo súper interesante. La verdad, te digo, o sea, sobre todo porque no había hablado de Happy Hardcore y te digo, es un subgénero que me gusta muchísimo, al que nunca le he dedicado como que mucho pensamiento, por decirlo así.
Sí.
Y la verdad, te digo, me encantó. Te deseo de verdad lo mejor. Yo creo que te va a ir increíble.
Gracias.
Si alguna vez estás por Madrid, por favor, escríbeme y nos echamos unas cervezas. Y...
Te invitaré a Madrid, te invitaré. Voy el próximo 31 a una de estas fiestas frikis. Te invito.
Ajá. Va, perfecto. Va.
Estás invitado. Perfecto.
¿En dónde va a ser?
En la Independence.
Ah, súper cool. Me
sí,
gusta
sí.
Esa sala.
Es el sonido de esa sala es el mejor en el cual yo he pinchado en España. O sea, es increíble.
Sí, sí, suena muy bien. Sí,
sí, sí.
El 31 de marzo, me imagino. Porque
mayo.
No tiene...
Mayo.
Ah, de mayo. Ok.
Uh-huh.
31 de mayo, perfectísimo.
¿Sí?
100% seguro voy a estar ahí.
Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido un placer, de verdad, muy ameno. Y lo que haces, te lo dije por privado, pero quiero decírtelo aquí en público. O sea, lo que haces es necesario y de verdad que lo haces con tanto amor y con... tanto cariño que da gusto escuchar tus entrevistas y la gente que entrevistas es súper interesante porque al final hay gente que no sabes que existe y tienen un valor enorme que pueden aportar al hard hispanohablante, o sea, a la cultura hard hispanohablante. Así que yo al menos te tengo que felicitar porque me encanta lo que haces y sigue así porque es genial, de verdad, de verdad, de verdad.
Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad, de todo corazón. Lo hago con puro amor, pura pasión, porque
se ve.
Porque es lo que más me gusta.
Aquí estamos, haciendo lo que más nos gusta.
Exactamente.
Sí, sí.
Apoyando siempre al hard.
Ya.
Oye, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón.
Igualmente,
Gracias por
por
tu tiempo.
recibirme.
Me la pasé muy, muy bien. Y
Igualmente.
pues bueno, nos estamos ahí escribiendo y pues pronto te veo por aquí en Madrid.
Yo encantado. Un abrazo muy grande.
Igualmente, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Los veo pronto en un episodio más y suscríbanse al canal, por favor. Chao, chao.